Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista Asturias al Día hemos invitado a compartir espacio con nosotros, a compartir conversación a Santiago Martínez. Es profesor de arte, es crítico de arte, es comisario de exposiciones, y solo por mencionar algunas cosas, porque hace, me han dicho, muchas cosas. Y en muchos ámbitos, pero fundamentalmente en este terreno cultural, en este terreno del arte. De hecho, hoy vamos a hablar de dos interesantes exposiciones, lo que es Eterno y Gesto y Materia. Santiago Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por acercarte. Nada, gracias por invitarme.
Y para compartir con nosotros esta conversación, que no dije ninguna mentira, ¿no? Haces un montón de cosas, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que... la vértebra de todo, lo que vertebra todo, es la educación, ¿no? Soy profesor de arte, entonces desde ahí fui abriendo nuevos senderos porque me di cuenta de que había que llenar ciertos huecos, yo creo, tanto desde la perspectiva de cómo hay que montar una exposición o qué temas pueden ser interesantes, ¿no? para la sociedad, y por eso me empecé a dedicar al mundo del comisariado me interesa el arte contemporáneo especialmente. Siempre desde el aula veía con los estudiantes el poco interés que había hacia el arte contemporáneo, y es algo que siempre me sorprendía, ¿no? Porque digo, bueno, ¿cómo es posible que nuestro arte, ¿no? lo que nos rodea, sea lo menos entendible o lo menos admirado, incluso lo rechazado? Entonces, eso es extensible a la sociedad en general, que cuando van a ver una exposición de arte contemporáneo, pues suelen arrugar mucho el morro, ¿no? Y entonces me puse como un reto de trasladar a otros ámbitos, como el del mundo del comisariado, y crear un tipo de proyectos con un espíritu un tanto pedagógico, didáctico, y luego también, bueno, la parte de la crítica de arte, porque bueno, eso también me ha interesado mucho, ¿no? Aportar mi visión sobre una exposición o sobre un proyecto.
Es verdad que decías, ¿no?, que ante una exposición de arte contemporáneo la gente se arruga, ¿no? Arruga.
Sí.
Y a veces hasta como con miedo, ¿no? Incluso tengo la sensación que muchas veces no se va por ese, que cuántas veces lo dirías, ¿no? Ese, es que yo eso no lo entiendo, no sé qué me quieren decir, ¿no?
Sí, yo eso
no es más fácil dejarse llevar, o sea, en cualquier caso.
Bueno, parece que no.
Pues debería ser más fácil, ¿no?
Parece que no. Yo creo que hay una parte de sensibilidad que todo el mundo tenemos, ¿no? Unos más desarrollados, otros menos. Y hay una parte de intelectualidad. Y el arte contemporáneo tiene mucho de intelectualidad y claro, requiere de una dedicación, digamos, teórica y conceptual. Y parece que este mundo tan rápido y tan cambiante y tan del espectáculo, ¿no? Y tan así, pues no, esa parte de pararse, pensar, reflexionar, parece que no está con nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, por eso yo creo que los proyectos que planteo, estoy muy ligado a la asociación Atelier, y bueno, la filosofía que tenemos es un poco llenar esos huecos que creemos que frente o al lado, ¿no?, de las exposiciones, digamos, más convencionales o con más peso de nombres y renombres, creemos que acercar el arte contemporáneo de los artistas cercanos que nos rodean, pues es necesario, y creo que no se suele hacer.
Bien, bueno, pues hay dos exposiciones, como decíamos, creo que nos vamos a meter ahora en ellas, Santiago. Vamos a empezar por lo que es Eterno, que el título es una maravilla. El título
sí.
Es poesía, ¿no?
Bueno, yo creo, sí, la verdad es que era un proyecto que me rondaba en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que es el tema de conectar algo que es el arte y que está presente en la prehistoria y que está presente hoy. Es decir, yo creo que si hay algún documento o algún testimonio que ha perdurado a lo largo del desarrollo de la humanidad, es el arte. Y curiosamente parece que el ser humano quiere dejar ahí su huella porque sabe que somos efímeros, ¿no?, que vamos a desaparecer, pero lo que ha quedado desde la prehistoria en las excavaciones, los restos cerámicos o las joyas, los ajuares, todas estas cosas, ¿no?, todo está ligado al mundo de la creación y del arte. Y es un documento fundamental y es eterno. Y claro, el proyecto que acabas de mencionar, que inauguramos hoy en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella,
6 de la tarde, ¿no?
Se inaugura a las 12, dentro de un ratico.
Vale. Hay una visita contigo.
Y luego hay una, sí, y por la tarde, junto a los artistas, que animo a la gente que se acerque, porque es un lujo que estén los artistas estén hablando de su obra, ¿no? Entonces, lo que se planteó, lancé ahí un guante a una serie de artistas que a mí me interesan o que desde la Asociación Atelier nos interesaban. Son artistas de distintas generaciones. Está Fernando Alba, ¿no? como un referente, o María Álvarez, Hugo O'Donnell, María Jesús Rodríguez, ¿no? Como artistas Lizardo, como referentes del arte asturiano contemporáneo. Pero luego a mí me interesaba la visión de los jóvenes, las jóvenes artistas, y de ahí que, bueno, que la Coto, Elena Rato, Asaf Iglesias, Tania Blanco, y bueno, al final, bueno, forman ahí un pack muy interesante, porque también lo que tiene este proyecto es que yo lanzo la idea, ¿no? Les digo yo, bueno, vamos, se hizo una visita muy especial a la cueva con los artistas para hablar no solo de las pinturas, porque evidentemente hablamos de arte, hablamos de las pinturas, pero también para hablar de la geología y hablar de otros ámbitos, ¿no? De la humedad, del sonido, bueno, es muy curioso, ¿no? Y cómo cada artista luego lo lleva a su terreno, partiendo siempre de ese concepto que es lo que permanece, lo que es eterno. Y es muy bonita la exposición.
Bueno. Claro. Maite Centol también está, ¿no?
Maite Centol tiene un proyecto que es muy especial, que es pintar la tierra con tierra. Me parece, además, ha recurrido al mundo a la pintura, es igual la más, digamos, la más estética, ¿no? Porque ha recurrido a lo que les está pintado en las paredes con óxidos minerales, y ella ha cogido el concepto de la materia, porque lo que es eterno realmente es la materia, lo que perdura es la materia. Vemos un caballito pintado, ¿no? Un caballo pintado, pero realmente eso es materia. Y el proyecto de Maite Centol es un proyecto muy creativo, como es siempre ella, muy conceptual, como también lo es, y de una belleza tremenda.
Bien, y todo ello en Tito Bustillo. Ya llama la atención elegir el sitio, es decir, esto no es fruto del azar, ¿no? Hay mucha reflexión detrás para llegar a Tito Bustillo, y sobre todo, bueno, conseguir esta nómina. Santiago, enhorabuena, porque no, me imagino que no ha sido fácil, ¿no? Ha sido laborioso.
Bueno, yo tengo mis preferencias.
Son gente que nunca dice que no.
No lo sé si dicen que no. Es gente que a mí me interesa, claro. O sea, sus discursos me interesan, sus discursos como creadoras, como creadores, su manera. Son tan distintos y son lenguajes tan diversos, técnicas tan variadas, que coger a todas estas. Además, para mí es muy importante el tema generacional, porque el bagaje que tienen los mayores no lo tienen los jóvenes, pero luego la capacidad, yo qué sé, y el impulso que tienen los jóvenes, pues ya los mayores son más relajados. Entonces, estas sinergias que se crean entre ellos, ya el día que los reunía a todos en la cueva de Tito Bustillo, ya vi que aquello iba a funcionar, ¿no? Y entonces, lo más bonito es ver cómo ha canalizado cada creador, cada creadora, el tema, ¿no?
Bueno, hay tiempo para verla, porque va a estar hasta el 28 de diciembre, prácticamente hasta final de año, ¿no?
Bueno, es un tema Roberto, es un tema que a mí me complace mucho, porque otros proyectos en los que participo con otras instituciones a veces son tan efímeros que todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la ilusión, todo lo que hay ahí invertido, que son exposiciones que duran muy poco, y esta dura bastante. De hecho, lo pedimos, ¿no? Que fuera una exposición que tuviera mucho recorrido para que, como tú has dicho, hasta finales de diciembre se pueda visitar, ¿no?
Claro, ¿pensáis puede ser itinerante? Porque
sí.
¿Puede ser itinerante?
Sí, se ha planteado la posibilidad. De hecho, en la cueva, en la neocueva de Altamira, en Cantabria, yo soy de ahí, de Cantabria, y conozco mucho.
Creo que hay una expo maravillosa, paréntesis, hay una expo maravillosa de Isabel Muñoz en este tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, pues también hacen proyectos parecidos, o en el contexto y en el entorno de las pinturas rupestres, de Altamira en este caso, que los artistas contemporáneos realicen proyectos, ¿no? Entonces yo sí que veo que podría lanzarse el proyecto itinerante, ¿no?
Sí. Decía lo de Santiago, porque en ese concepto que creo entender que nos cuentas, de lo que piensas, digamos, del mundo del arte, de cómo montar una exposición, de los cursos que luego espero tener unos minutos para hablar de ellos, ¿no? Está claro que establecéis un diálogo de la cueva con la obra
de cada uno
de ellos, ¿no?
Sí, bueno, yo...
¿Eso pasa en los museos?
Bueno,
o,
no sé.
O ahí nos metemos ya en un tema.
No. Bueno, el museo.
¿Cómo dialoga el artista con el lugar en el que expone? ¿No?
¿Hablas de exposiciones temporales o de las exposiciones?
En este caso,
es más complicado. Claro. Yo lo veo más constreñido y con más limitaciones que toda la libertad que ofrece el espacio que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, y cuando has comentado cómo lo han derivado cada uno, cómo lo ha... es muy curioso porque el resultado, que lo que hay que hacer es ir visitarlo, evidentemente, allí en Tito Bustillo, pero va como en dos líneas muy claras, ¿no? Los que se han centrado en aspectos antropológicos, que tienen que ver con la herramienta o que tienen que ver con la sexualidad o con los hábitos hipotéticos, ¿no? O especulativos que hay allí, y los que han derivado a aspectos más geológicos, ¿no? Bueno, me viene a la cabeza los escultores. Hay varios escultores, ¿no? Entre ellos Fernando Alba o María Jesús Rodríguez, ¿no? Entonces, cómo ellos han derivado ese mundo de la escultura al mundo de la geología es muy, muy bonito.
Bien, pues hasta el 28 de diciembre, Lo que es eterno se inaugura este mediodía a las 12, y hoy por la tarde hay una visita guiada con Santiago y con los artistas a partir de las 6. En este tiempo supongo que habrá alguna actividad más también.
Sí, se van a programar visitas guiadas. Entrando en la página de Tito Bustillo, se verá cómo se han ido programando las visitas que haremos. Sí.
Vale. Bueno, y paralelamente todavía tenemos la posibilidad de ver, creo que hasta...
El 13 de octubre.
El 13 de octubre, mediados del próximo mes, Gesto y Materia, un encuentro multigeneracional entre artistas contemporáneos del entorno asturiano en la sala de exposiciones del edificio histórico de la universidad en Oviedo.
Sí, sí.
Que también, menuda nómina de artistas has juntado para esta muestra.
Sí, yo ya el día de la inauguración, que estaba el rector de la universidad y estaba el concejal de cultura del ayuntamiento, que colaboran con el proyecto, que ese es un aspecto que me parece muy interesante, ¿no? La apuesta, digamos, institucional, en este caso de Tito Bustillo, es con la Consejería de Cultura, pero en el caso que estamos comentando ahora de la Universidad de Oviedo, es con el vicerrectorado de
Extensión
Universitaria de Pilar,
departamento, ¿no?
Que fue la que dio el visto bueno al proyecto, y con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, y estaba también el concejal, ¿no? Y les comentaba la importancia que tenía este tipo de proyectos, porque permiten, yo creo, Gesto y Materia, me refiero al proyecto de tal, permiten obtener, yo creo, bueno, por lo menos es lo que intentamos, obtener una visión muy amplia y creo que bastante poderosa del nivel de los artistas asturianos, porque eso es algo que a mí me sorprendió, Roberto, cuando llegué aquí. Digo, pero bueno, primero, Asturias no tiene una Facultad de Bellas Artes.
No.
Eso ya es un detalle a tener en cuenta. Pero ¿cómo es posible que haya tal cantera y tal cantidad de artistas y tal nivel, ¿no? Y es una cosa que siempre he comentado, ¿no? Que me llama la atención, porque yo he trabajado en distintas comunidades y yo nunca había visto esta condensación de creatividad y apuesta por el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía de Gesto y Materia realmente nace como un complemento de una exposición que desde la Asociación Atelier hicimos hace 2 años.
Geometrías.
Geometrías.
Bien.
Entonces, ¿cuál es la intención? Que realmente se ha convertido como una especie de proyecto que va encadenando, ¿no? Encadenándose. Pues dar una visión general o amplia de los geómetras asturianos en aquella ocasión, ¿no? Entonces, seleccionando artistas y seleccionando obras de esos artistas, que esa selección la hice yo, pues yo creo que lo que se obtuvo en geometrías era, joder, vaya nivel que hay aquí en el ámbito de la abstracción geométrica, ¿no? Claro, la abstracción geométrica es una bastante racional, ¿no? E incluso podríamos decir fría. Y el complemento de la...
De las que hacen arrugarse a la gente,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y... el contrapunto de geometrías es gesto y materia, porque el mundo de la abstracción se mueve entre esos dos mundos, entre esos dos aspectos, ¿no? El mundo racional geométrico, que da lugar a la abstracción geométrica, y el mundo, digamos, más visceral, emocional, sensorial, que es el de la abstracción lírica o poética, que es lo que tenemos ahora. Y entonces, en gesto y materia, como tú decías, yo partí o partimos de buscar algunos referentes históricos que yo creo que nos abren las puertas en Asturias a esta línea de creación plástica, ¿no? Ahí está Antonio Suárez, ahí está Joaquín Orlando Pelayo, Vaquero Turcios.
Joaquín, sí. Vaquero Turcios,
y sí. Bueno, Elías García Benavides, vale, como otro referente, ¿no? Y a partir de estos referentes que yo creo que juegan mucho con la expresividad del color, la expresividad y la fuerza de la materia, distintas generaciones. Otra vez jugamos con ese tema de que haya una visión multigeneracional, ¿no? Pues ahí está Gil Morán, está Luis Fega, está Vicente Pastor, Hugo O'Donnell, María Jesús Rodríguez,
Pablo
Maojo, con una escultura que curiosamente se convirtió casi en el eje vertebrador de la exposición, sin yo quererlo ni saberlo, ¿no? Yo elegí la obra y, claro, luego tiene que ver con eso que comentabas tú, de lo diferente que es exponer en un espacio más flexible, con más juego, o exponer en un museo que es más rígido, ¿no? Entonces, la escultura de Pablo Maojo ha dado un juego muy interesante al conjunto de la exposición, ¿no? Porque cuando nos metemos en el espacio real, articula un poco los espacios. Y después, evidentemente, tienen que estar los jóvenes, y para mí hay dos jóvenes de referencia en este ámbito del gesto y la materia, que son María Ballina y Jorge Nava, ¿no? Y bueno, y así yo creo que tenemos un conjunto bastante guapo. Está la obra de Kelly, por cierto, que preside la entrada de la sala. Bueno, cuando entramos a la sala, una obra muy característica de Kelly, muy poética y de un formato bastante generoso.
Hay una, me parece interesante esta confluencia que hay para que esa sala, la del edificio histórico de la universidad, esté acogiendo tantas y buenas exposiciones, ¿no? Uh-huh. Previa a Gesto y Materia, si no me equivoco, estuvo Ramón Isidoro, que estuvo con nosotros compartiendo también tiempo. Antes del verano, Gil Morán también estuvo, estuvo aquí en el programa charlando con nosotros, ¿no? Y qué buena oportunidad en el mismísimo centro de Oviedo de poder disponer de esto, ¿no?
Ya, bueno, ya sabéis que Oviedo carece de salas públicas. Es algo que yo cada vez que tengo la oportunidad lo digo, que bueno, que me parece alucinante, ¿no? Que
hay muy buenas salas privadas de exposiciones.
Y galerías. Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que la sala del edificio histórico, como dices, se ha convertido en la sala.
Claro.
Porque está en el casco histórico y es una buena sala y un edificio muy potente, ¿no? La sala está bien, tiene sus limitaciones espaciales, pero está muy bien. Y como dices, bueno, tienen una programación bastante completa. Para mí hay... Mira, ahí ocurre lo que comentaba antes. Para mí es programa demasiadas exposiciones al año. Yo creo...
poco tiempo, ¿no?
Claro, que Gesto y Materia esté un mes... me parece un pecado.
¿Puede viajar Gesto y Materia?
Podrían viajar. Es muy difícil lo que dices, lo de la movilidad, porque tienes que jugar con otras instituciones que admitan toda esta historia, ¿no? Y, pero bueno, hombre, a mí me encantaría que volaran las exposiciones de Asturias. Mira, una cosa personal te voy a contar. Yo trabajé en Teruel y de pronto un día, yo soy de Santander, pero trabajaba en Teruel, y veo un cartel que pone un pintor del norte. Y digo, uy, en el Museo Provincial de Teruel. Y voy para allá y era Galano, Miguel Galano. Yo conocí a Miguel Galano en una exposición que se realizó en Teruel, por eso de lo de mover las exposiciones, y descubrí, bueno, la maravilla de Galano a su persona, y bueno, y fue un contacto muy curioso y un poco premonitorio, porque yo no sabía que me iba a trasladar luego a Asturias, ¿eh? Pero bueno, pero fue curioso, ¿no? Y entonces lo de mover las exposiciones y que lo que se hace en Asturias se conozca por el resto de España, me parecería maravilloso,
¿no? Bien, pues hasta el 13 de octubre, Gesto y Materia en esta... con esta colectiva en la sala de la universidad. imagino que estás dándole vueltas continuamente a las cosas y que tendrás en la cabeza ya futuros proyectos.
Sí, sí, sí. De hecho, mira, te adelanto uno que yo creo que se realizará y que tiene que ver con esto que acabamos de decir, una visión panorámica de la geometría, una visión panorámica así del gesto y materia, y creo que es necesario hacer una exposición de los grandes representantes de la figuración. O sea, pasar de la abstracción a la figuración, hacer una selección interesante de los artistas pintores figurativos, que tenemos muchos y muy buenos.
Bueno, pues ya nos contarás por qué. Sí. Seguro que sale. Me quedan todavía algunos minutos y quería aprovechar porque decíamos al inicio, Santiago, que bueno, que haces muchas cosas, entre otras. Creo que vas a tener un curso de arte en Oviedo que se va a iniciar el día 22 de octubre. La matrícula se abre la próxima semana, el día 1 de octubre, ¿no? Y son cursos también intergeneracionales, entiendo, para todo el mundo, ¿cómo?
Bueno, mira, va hilado con lo que decía de lo que yo observé con los estudiantes, ¿no? Primero este rechazo hacia lo contemporáneo y luego que se vive el arte de una manera muy superficial. Muy superficial y muy rápido, se consume todo muy rápido, ¿no? Y el arte
es un objeto de consumo,
sí, sí, claro que lo es, de disfrute, de consumo, pero de permanencia, es eterno el arte. Entonces, bueno, yo tengo mi rollo con el tema de tanto espectáculo y tanta exposición inmersiva, todo eso que es se consume y se acabó y te olvidas de ello. El arte no es eso, el arte no tiene eso. El arte tiene algo que permanece, ¿no? Y que yo creo que es esa parte no solo emocional y sensorial, sino intelectual que el artista ha depositado ahí, ¿no? Yo creo. Entonces, bueno, los cursos tienen que ver con esto, ¿no? Con trasladar a quien quiera matricularse, jóvenes, mayores, a charlas de arte, que aunque yo soy especialista en arte contemporáneo, porque realmente mi especialidad es lo contemporáneo, estos cursos que se imparten plantean cronológicamente, ¿no? Pues periodos distintos, ¿no? El curso de Rarum, que es este que comentas, que se va a iniciar en Oviedo, que se está impartiendo ahora en Santander, y que realmente tiene un planteamiento que a mí me interesaba por otro lado. Cuando estudiabas arte, estudiabas a los grandes iconos. Estudias a Miguel Ángel, estudias a Bernini, pero tú no estudias a Artemisia Gentilesi, por ejemplo, o tú no estudias a Sofonisba, o tú, muchas mujeres que quedaron ahí en la sombra, ¿no? Entonces, es raro que esas mujeres quedaran silenciadas, y por eso lo de Rarum tiene que ver con recuperar a ciertos artistas y darles un protagonismo y ponerles un poco en su espacio también.
Muy bien, pues, ¿qué hay que hacer para matricularse?
Nada,
buscarlo.
No, porque la matrícula de Rarum en Oviedo, que lo realiza la Asociación de Amigos de la Biblioteca, es en directo, o sea, hay que asistir allí y, bueno, se crean unas colas.
Ah, oh, vale.
El día 1,
quien quiera allí, a las 5 de la tarde. Ah, vale. Bueno.
Así es.
El que llegue antes, pues entrará. Recordamos que hoy se inaugura Lo que es Eterno, que tenemos Gesto y Materia en la sala de exposiciones de la Universidad en Oviedo. Lo que es Eterno en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de Ribadesella hasta finales de mes. Espero que vengas más veces.
Bueno, invítame, Roberto, yo aquí vendré,
pues sí,
gustoso.
Cuenta con ello, porque creo que podemos charlar mucho del arte contemporáneo y de, no sé, primero, que pienso que muchas de las buenas reflexiones que se pueden ver hoy están vinculadas al arte, uh-huh, al arte contemporáneo, y así le vamos quitando un poco de miedo a todo el mundo, ¿no?
A ver si es verdad.
Muchas gracias, mucha gracias, suerte, Santiago.
Gracias,
un placer,
Roberto,
conocerte. Gracias.
I said I'd like to mash every tooth in your head.